algunas pinceladas, pero aún tenemos que profundizar un poquito más.
Claro, porque además es importante detectar esas señales, ¿no? Y al final los abuelos muchas veces pasan muchas horas con los niños, ¿no? Y son, bueno, pues al final interlocutores importantísimos.
Justo, de hecho damos mucha importancia, que esto sí que lo hemos visto, al tema de la comunicación. Tienes que comunicarte con tu nieto y con tu nieta, tienes que respetarle, escucharle, porque claro, el día de mañana cuando tenga un problema, si no le escuchas, cuando pues en el día a día, pues las cositas que te pueda decir el niño de su día a día, pues cómo él va a confiar en ti a la hora de contarte sus problemas, claro. Si piensa que no le escuchas o que no es interesante para ti.
Claro, y es que ha cambiado muchísimo la crianza, porque claro, antes se ejercía más desde una autoridad que ahora, efectivamente, ¿no? Pues es en un plano más igualitario al niño. Puri, no sé si eso también lo reflexiona usted, cómo en ese sentido el padre, la madre, pues era una figura, pues eso, que dictaba unas normas. Ahora, bueno, pues en cierto modo no existe tanto esa jerarquía.
Bueno, sí, la verdad es que sí, aunque más o menos hay que darles una libertad, también hay que poner unas normas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, respetarles sus ideas, su forma de pensar, y bueno, normalmente si juegas con ellos, pues muchas veces son ellos los que dicen a lo que quieren jugar. Entonces, pues si vamos, por ejemplo, todo el día al aire libre, pues a mí me toca leer cuentos con ellos y entonces hacemos como teatro. Y cuando llego a casa, pues vengo afónica.
Es muy exigente ser abuela, ¿eh?
No, lo pasas genial, la verdad es que lo pasas genial, disfruto mucho con ellos. Sinceramente, vale la pena ser abuelos, ¿eh? Yo le aconsejo a todos los abuelos que lo disfruten, que cuando nos damos cuenta ya, por mucho que nos quieran, la vida pues le da otras responsabilidades, bien pues sea por estudios, porque se van afuera, por lo que sea. Entonces, disfrutemos de los abuelos, de los nietos, perdón, de los nietos, y a ver si somos unos abuelos buenos para que nos quieran mucho.
Puri, se dice que de los nietos se disfruta más que de los hijos, no sé si está de acuerdo.
Bueno, yo de mis hijos también disfruté, la verdad es que sí, ¿eh? Mi hija siempre dijo que no quería tener hijos porque ella siempre estuvo con los padres, andar por un sitio y por otro, y si ella no podía estar con los hijos así, o sea, a lo mejor tuvo fui una mala madre. A lo
no
mejor.
Creo.
Pero bueno, sí, disfruto mucho de los nietos, sinceramente. Tengo también la suerte de que los padres, cuando se quedan con nosotros, no nos ponen normas. Somos nosotros y los niños los que decidimos a dónde ir, lo que hacer, y entonces no nos ponen normas, la verdad.
Cristina, y me gustaría hablar un poquito también de lo que les aportan los abuelos también a los peques, ¿no? Porque al final los abuelos aportan cosas también a los niños diferentes a sus padres, ¿no? Y eso seguro que lo veréis muchísimo en el programa de Abuelos Educadores.
Claro, pues mira, claro, su papel es distinto, efectivamente. Vi que los padres y las madres, pues a veces no tienen tanto tiempo para invertir en el día a día, ¿no? Para jugar con sus hijos, para hablar. Y en este caso, abuelos como Puri o como su marido, sí que pueden invertir ese tiempo en hablar con ellos, en ser confidentes, en compartir, fíjate, ver las fotos de cuando sus padres eran de pequeños y compartir la historia familiar, pues es algo que es el papel de los abuelos, compartir esa historia, esas fotos, cómo eran sus padres de pequeños y bueno, son cómplices. Pues eso es lo que pueden, aparte de amor y cariño, por supuesto, y tiempo de juego con ellos.
Cristina, y además estoy pensando que seguramente también para los abuelos esa sociabilización, ¿no?, con otros iguales en el programa, que también les vendrá muy bien, que hablamos mucho en este programa de la soledad de los mayores. Claro, también supongo que es un espacio, bueno, pues de compartir, de hablar unos abuelos con otros abuelos, ¿no?
Justo. Mira, en este grupo hay abuelos y abuelas de tanto españoles como de distintas nacionalidades. Y la verdad es que es un grupo bastante cohesionado, en el que pueden compartir experiencias, pueden relacionarse. Y bueno, quizás este grupo es un poquito, lleva menos tiempo, pero por experiencia de otros grupos de abuelos, pues acaban formando pues un grupo de WhatsApp, quedan para tomar un café. Al final hacen amistad. La verdad es que les sirve también para socializar y para compartir pues todo lo que tienen en común.
Cristina, decías que ahora en abril se arranca con otro nuevo grupo. Entiendo que se pueden apuntar quienes quieran participar.
Justo. Mira, tenemos previsto empezar la segunda semana de abril y va a ser una escuela nueva, ¿vale? Uh-huh. Y para anotarse simplemente hay que llamar a Cruz Roja al 986-423666 o enviar un correo electrónico a vigo@cruzroja.es indicando que bueno, que están interesados en participar.
Uh-huh. Bueno, pues es súper interesante. Puri, le agradezco muchísimo que haya compartido este ratito con nosotros. Seguir disfrutando de los nietos, a ver si mejora un poquito el tiempo para poder seguir con las excursiones, ¿no?
Vale, pues sale encantada de hablar con vosotros.
Un abrazo, Puri Martínez. Y Cristina Miranda, responsable del programa de Abuelos Educadores, gracias por hablarnos de este programa tan interesante. Desde luego, bueno, pues yo creo que hay muchas claves que nos has contado, que para personas que estén o no dentro del programa, pues que es interesante también. Sobre todo ese concepto de que, bueno, pues los abuelos hacen una labor importantísima con sus nietos y tienen también ese derecho de no tener tanta carga muchas veces. Y también, bueno, pues el interés de aprender cosas diferentes para comunicarse mejor con los más pequeños. Y como dices, pues cuestiones como detectar el bullying o cuestiones como acompañarlos y ser sus confidentes. Así que interesantísimo lo que hacéis en este programa de Abuelos Educadores de Cruz Roja. Muchísimas gracias a ambas. Muy buen día.
Muchas gracias. Saludo. Gracias.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Unha e sete minutos, saudamos os nosos contertulios. Olaya Fernández Dávila, moi boas.
Hola, moi boas.
Teresa, como estamos?
Moi ben, mellor co tempo.
A verdade que o tempo non está acompañando. Xulio, que tal?
Pois moi ben.
Bueno, imos a falar de algunhas cuestións, pero empezamos polo máis inmediato, bueno, inmediato tampouco, por esa gala que se celebrou na noite deste martes, hai unhas horas, na sede de a Fundación, e un dos actos principais da cidade, no que se homenaxean a cidadáns e institucións destacados e premiados polo Concello de Vigo, viguesas e vigueses distinguidos e tamén medallas este ano de ouro da cidade. É un acto, bueno, pois como dicimos, moi importante porque, bueno, pois é un acto emotivo no que, bueno, pois moitas persoas que contribúen co seu día a día a facer mellor a sociedade reciben ese galardón, pero ademais tamén un acto no que sempre estamos moi pendientes de Abel Caballero, que unha das veces no ano que fai discursos institucionais, digamos, máis solemnes, non? Bueno, pois no discurso destas últimas horas, Abel Caballero falou da importancia de que Vigo recuperara o lugar que lle merece. Tamén hai que decir que, bueno, pois que o alcalde falou de como as cousas que se están facendo con el na alcaldía están contribuindo a esta labor e mandou varios recados. E unha das cuestións máis chamativas é que incluso eses recados críticos con alcaldes anteriores e tamén con oposición, eses recados son tamén para os seus. Imos escoitalo.
Cando arranca a autonomía e Vigo renuncia a ter presencia institucional, comete un gravísimo erro que ocasionaría consecuencias moi severas. Porque outros batallaron e conseguiron o seu espacio, o que lle foi negado a Vigo. Daquela, Tamén algúns nas outras latitudes acusábaselles de confrontación, pero conseguiron os seus objetivos. Vigo non. A clase política de Vigo durante décadas permaneceu silenciosa, calada. E de aí debemos aprender. Non atender aos cantos de Xerea tentando a Ulises a abandonar a súa coraxe e esquecer a súa forza. Porque da nosa historia temos que extraer enseñanzas. Primeiro, a lealtade e cacidade. Por enriba dos nosos propios partidos. E aí o meu partido chamase Vigo.
Bueno, pues hai quen interpreta que isto é unha crítica ao seu compañeiro de filas, a Manuel Soto, pero houve críticas moito máis directas ao BNG e ao PP.
A Ponte de Rande foi un dos grandes símbolos da modernidade de toda Galicia. Unha infraestructura trazada por e para Vigo, que non sempre contou co apoio da cidade. Había quen decía que era unha navallada. E temos que seguir cabalgando nesta modernidade. É momento de seguir na resolución daquelas débedas históricas. A alta velocidade directa a Madrid, a autovía ao Porriño en túnel que un notable dirixente rexeitaba non moito tempo atrás, un acceso digno á cidade dende a autoestrada P9, o tren de alta velocidade Vigo-Porto-Lisboa que nos dará unha dimensión estratégica en o que estamos a poñer todo o noso empeño. E no mesmo tempo, se estamos a dar as grandes batallas do medio ambiente, nas que Vigo quere marcar a súa propia senda. Vigo lideira a carreira para conseguir que a UNESCO recoñeza o valor incalculable natural e patrimonial das Illas Cíes. Fomos quen de sortear interesados escollos e contratempos. Bloqueáronnos ser patrimonio da humanidade, mas estamos xa traballando para que as Cíes sexan seu parque mundial.
Eu quero preguntarvos que vos parecen estas palabras de Abel Caballero. Olaya, empezamos por ti.
Bueno, eu hai que valoralo mesmo no tono, non? Non somente no, nas cousas que dice, vai, foi un discurso épico, un discurso que recupera a historia de Vigo máis recente, máis contemporánea, non? E ademais se recupera con belixerancia, non é cuestión aquí de superar tempos pasados ni nada parecido, non, aquí hai que ser críticos absolutamente con todo aquilo que non do cal de uno forme y parte, non? Mesmo hai unha cousa que me resulta curiosa cando dizo o meu partido e digo é que non somente se interpreta eso co que él en principio quere decir, non? Que a él o único que importe a cidade, sino que, oye, mira, os resultados que pasaron outro día nas autonómicas non teñen que ver conmigo, porque ese non é o meu partido. O meu partido é Vigo, é Vigo. Por eso eu gano como gano, non? É decir, que non é porque eu sexo candidato do Partido Socialista. A mí me parece que cada vez este home, bueno, está un poquinho peor, non? No sentido de que deixa claro, ademais, de que sempre quixo emular ao emperador do norte e quixo darlle ao sur tamén un emperador. E ademais, nesta ocasión, con todo o que recolle e todo o que di, quere decir que xa o igualou, agora teno que superar, ¿no? Teno que superar, non sei se o seguinte paso é ser tamén embaixador no Vaticano ou non, pero o que sí é certo é que empeñouse en superar ao emperador do norte e agora pois no sur temos que aguantar tamén a este emperador que eu o que reclamaría a ciudadanía e que fose un pouco vixiante do que está a pasar en Vigo e que non aplaudise sempre que así como cuando se jalea algo, ¿no? De manera entusiasta y de manera entusiasta y de manera irracional, es decir, sin pensar muy bien o que estamos a hacer. Es decir, que no solamente es, hay que aplaudir cando se lle dá leña ao mono, ¿no? Sino que hai que saber realmente que se está a facer e como se está a facer. Porque o mono é de Gómez e lle pode dar todo o que se queira, pero a cidade é unha cidade que necesita cousas que esas actitudes belixerantes ao final non consiguen e non é posible leválas a cabo por esa belixerancia que bueno, se instalou aí. O señor Abel Caballero parece que considera que lle dá, que lle dá non solamente sorte, sino bueno, o apoio de unha ciudadanía que evidentemente fixo que siga sendo alcalde, eso non hai quen o negue, non? Pero que desde o punto de vista non é bo para a cidade.
Teresa.
Bueno, vaya dende as ondas a miña felicitación a todos os que recibieron a distinción. Uh-huh. He dito isto, xa falamos a pasada semana destes recoñecementos, concordamos todos en que teñen que recuperar o valor e o prestixio que tiveron no pasado, urse mudar a maneira de facer a selección dos galardoados, reducir o número de concesións e voltar ao espírito de honrar trayectorias longas e exemplarizantes. E que conten sempre co consenso de toda a cidadanía nesta concesión. Non pode ser unha práctica de absolutismo do residor que onte afeou tamén cun discurso nada institucional, improcedente e cheo de recriminacións a todo aquel que osa contrariálo, sexa oposición, municipal ou mesmo colectivos que levantaron a voz para reivindicar os seus problemas. Penosa e fora da realidade a alusión ao alcalde xa falecido Manuel Soto. E céntrome neste precisamente porque non é un alcalde do meu partido, pero sí que lle recoñezo a valía que tivo para abrir a cidade a outros mundos. Hermanouse con Madrid e Madrid rendíase a nosa cidade. Na pasada exposición de Vigo no Tempo, que xa loamos en varias ocasións neste programa, había unha gran foto do alcalde Soto no derrube do escalestre que tanto afeaba a entrada de Vigo. Esa é unha reivindicación que foi da súa man e non pode decir que este alcalde foi un alcalde complacente e que non defendeu o que tiña que defender. Pareceme lamentable. O de onte foi un discurso, non, unha loa a sí mesmo. Onte convertouse a gala, que debería ser a máis importante do ano na cidade, nunha multitudinaria festa de cumpleanos. Corais no seu aniversario, clubes deportivos no seu aniversario, colexios no seu aniversario, mesmo as medallas da cidade foron concedidas por aniversario, 200 anos da policía na cidade e 50 anos do hospital Povisa na cidade. Lamentable, Viviana, non podo decir outra cousa.
Xulio, como ves?
Hablando de ese aspecto que me parece peyorativo para os premiados, xa falamos de eso a semana pasada, pasando de ese aspecto, sí que me gustaría, porque o programa chamase A Voz da Experiencia, creo que convén facer de vez en cando algunha revisión histórica.
Encantadísimos de eso, e de eso se trata tamén, Xulio.
Si me permitides, ¿no? Porque si hai un día no que hai que reivindicar a Vigo, que hai que poñer a Vigo en primeiro lugar, é o día da gala de onte. E creo, por eso, que é moi pertinente un discurso deste tipo. Cando se decidiu a capital de Galicia, a sede do Parlamento, polo tanto, do Goberno, da Xunta, etcétera, etcétera, eu tiña a honra de colaborar coa Voz de Galicia, e con motivo dun dos fitos de esa proclamación da autonomía, escribín un artigo no que, obviamente, falei da xenerosidade de Vigo, da xenerosidade de Vigo e das súas institucións, e polo tanto o seu alcalde tamén, a hora de permitir que ese tremendo apoio institucional que iba a recibir o norte, centralizado en Santiago, que non hai que esquecer que está moi cerca de Coruña, na que están as sedes da representación do Estado, Tribunal Superior, etcétera, etcétera, que o peso tan enorme institucional que iba a ir para o norte demostraba a xenerosidade de Vigo en moitos aspectos, no administrativo institucional, pero tamén no económico, porque eso supoñía unha tremenda inversión no norte que esperaba que fuera compensada con unha atención a Vigo prioritaria, que era, ademais, a capital económica, industrial de Galicia, etcétera, etcétera. Sí que houve xenerosidade, e o que houve despois foi abandono. O que houve despois foi abandono. Eu quero reflexar ese abandono en algo que me pareceu a maior traición que se lle fixo a Vigo e aos vigueses. Cando o presidente da Xunta, Fraga Iribarne, chama a Corina Porro e as forzas económicas da cidade, as institucións empresariais, iba incluso o círculo de empresarios, non só a Confederación de Empresarios, cando os chamou a Santiago para pedirlles que entenderan e que apoyaran que o AVE a Galicia entrara por Ourense e logo directamente a Santiago sin facer a ele, que era o pertinente, que era facer a ele de vir a Vigo e logo Pontevedra, Santiago, Coruña, Ferrol, cando se fixo esa aldraxe a cidade, cando esas forzas económicas e políticas representadas pola súa alcaldesa viñeron coa cabeza gacha dicindo que había que aceptar esa solución para entrar do AVE a Galicia, se cometeu a maior traición aos seus cidadáns, a maior traición á cidade de Vigo. E non houve nada de compensación, como a ver, non nos deixaron siquiera ter unha gran área metropolitana. A Xunta está nos a impediu de facto, cando estaba construíndose, o que se constituyera esa área metropolitana, que sería unha institución viguesa casi a única a nivel administrativo, salvo o Concello e, por suposto, a representación da Diputación. Non hai que esquecer esas cousas, como non hai que esquecer que Vigo foi o centro da loita por un estatuto de autonomía de primeira categoría na que se nos recoñeceu a importancia histórica do noso país, recoñecéndoa como nacionalidade xunto con Cataluña e Euskadi, e facendo un estatuto de primeira categoría que sería logo emulada esa loita por alguén que non é nacionalidade, que foi Andalucía, porque tamén se pretendía facer algo de menor categoría que o do cataláns e vascos. Non hai dúbida, Vigo foi o principal foco de loita por ese estatuto de autonomía para Galicia, que eu reflexarei nunha gran manifestación, quizá a máis importante de toda a historia de Vigo, non sei se xunto co aldraxe de roubarnos a Caixa de Vigo, xunto con esa manifestación, creo que foi con moito a máis importante que houve en Galicia en toda a súa historia, que foi a do 4 de Nadal. Non o lembro. A manifestación do 4 de Nadal, que por certo coincidía, e ben a tono deso da navallada para Galicia, que por certo coincidiu con unha chamada do BNG a que se fixeran na trayectoria da autopista, manifestacións que por certo impediran a chegada ou desfavoreceran, non impediran, retrasaran a chegada de manifestantes que viñeron a Vigo a demostrar que estaba por unha autonomía de primeira categoría. Eso é historia que non pode olvidar a cidade de Vigo. Eso é historia que marcou esta absoluta orfandade institucional que ten Galicia, xa non digo institucional, orfandade no tema do AVE, porque ahora se nos está empezando a traballar a idea, a Xunta nunca defende claramente o AVE por Cerdedo, si pode o evita falar en toda oportunidade, se nos intenta creer que iso é moi costoso, que tal, e que cual, que o demais alá, é un auténtico aldraxe que sufriu esta cidade, que é lógico que quen non esquece a historia o lembre o día precisamente no que se distingue aos seus cidadáns e as súas asociacións representativas na cidade. Isto é absoluta historia. E o abandono está aí, e a orfandade está aí, e o que se nos impida que CIE sea patrimonio da humanidade está aí por parte da Xunta montando o absurdo da, bueno, da, de todas as illas cando é imposible, como moi ben sabe a Xunta, e ten que facelo o alcalde, o concello e os cidadáns vigueses buscando unha salida que exemplifique ese compromiso coa naturaleza, ese Illas Díez, Parque Natural relembrado neste caso pola UNESCO. Creo que é absolutamente normal que un alcalde que defende a súa cidade faga estas referencias de unha maneira, eu penso que elegante, porque non foi, non dixo precisamente nombres, nin foi tan, ao mellor, tan expresivo como sou sendo eu ahora nestes intres, pero é obvio que os que teñen unha memoria da historia da cidade teñen moi claro que se lle debe moito a esta cidade e que se lle ten que compensar como sexa. Como sexa, eu non sei, a verdade é que pareceme, é unha anécdota, é absolutamente anecdótico, pero eu non sei si, por exemplo, algo tan simple como o Consello Económico Social que tivera a súa sede na cidade de Vigo, que non supón gran cousa, estou dicindo un exemplo que é cata minuta absolutamente. E ademais, o digo porque Corina Porro, ex-alcaldesa da cidade, foi presidente do Consello e agora o é o noso amigo Manolo Pérez, non? Pois que algo tan sinxelo como eso, pero que en di eso di 50.000 cousas, teñen que atenderse esa cidade e desbloquear dunha vez a gran área metropolitana. É unha reivindicación que non se poderá esquecer. E non se pode esquecer que o señor Feijóo lle dixera a ministra de Transportes anterior que non quería o túnel por Puxeiros. Non se pode esquecer ese tipo de cousas. Cando se desprecia a unha cidade de esa maneira, o seu alcalde está na obriga de poñelo no día no que precisamente se está a defender a cidade.
Imos abrir segunda rolda, porque me parece un debate moi interesante, e ademais eu quero intervir o mínimo que vos vivistes todas estas fases de primeira man. Olaia.
Sí. Disculpa.
Non te preocupes.
Vamos a ver, eu creo que cando botamos mans da historia para poñer énfasis en aquilo que queremos defender, pois cometemos o error de descontextualizar moitos asuntos, non? E entón facemos un relato inexacto, como que acaba de facer Xulio. Entón, eu primeiro querería decir que o debate da capital de Galicia era un debate que se suscitou en xeral, pero de maneira particular entre A Coruña e Santiago, que se valoraba Santiago como o máis centro, o máis centralizado do país, e por outro lado Coruña, que quería manter o estatus que tiña naquel momento porque viña sendo en toda a época do franquismo e creo que anteriormente tamén, digamos, administrativamente a capital, e querían que na nova situación que se creaba na democracia querían manter eses privilexios. Bueno, afortunadamente non foi así e se fixo unha capital o máis centralizada posible para dar o mellor servicio tamén a toda Galiza, non? E eu comparto con Xulio a xenerosidade que tivo Vigo naquel momento. Eso sí, o comparto, porque foi así tal cual él o comenta. Igual que tamén comparto algunhas cousas que decía Teresa respecto de Manolo Soto, que con o tempo pois habrá que recoñecerlle un valor que ao mellor esta cidade ainda non lle recoñecemos, non? Sobre todo porque supo estar na discreción cando era necesario estar, cando xa non era alcalde, e así o fixo. E cando foi alcalde tamén pois hubo hitos, como que ela comentaba, do derrube do que era
o escalestri,
non? Dito isto, e volvendo ao mismo das inexactitudes ou descontextualizar as cousas, Calviño comete mesmo un error. O Bloque Nacionalista Galego, o BNG, se constituye no ano 1982. En decembro de 1982, ele está a falar dunha manifestación que se fixo en Vigo 4 de decembro de 1978. Malamente podía o BNG actuar como él acaba de exponer, ¿no? Evidentemente existía o nacionalismo, existían organizacións nacionalistas que tuveron pois unha posición determinada dentro do contexto político que se daba naquel momento, que co tempo foron modificadas do mesmo maneira e modo que tamén se modificaron a creación de un proxecto político para o país que acorde coas necesidades que Galiza tiña e ten, e que fixo posible que no ano 82 pois nacese o BNG. Pero o BNG non nace antes do 82 para poder facer, como dice Calviño, o que dice el que fixo no ano 78. ¿No? É dicir que hai cousas que concordo con él, como o tema do AVE, efectivamente as cousas foron así, pero as cousas siguen a ser así. E siguen a ser así a pesar de 16 anos ou 18 de goberno de goberno de Abel Caballero, do goberno de Abel Caballero, cuyo partido é Vigo, e de ter un goberno amigo tamén en Madrid, ¿no? Como se suele decir, es decir, seguimos estando co tema do traxeto de Cercedo por aí pendente, a saída sur sigue estando tamén en stand-by, como dirían algúns modernos ahora, es decir, está parado. E ao final está na mesma situación que estivo durante os 8 anos que gobernou Zapatero, que se lle deu un impulso inicialmente e logo quedou aí. Entonces, eu creo que non hai que buscar a épica, cando buscamos a épica sempre partimos duns feitos que son reais, pero logo lle inculcamos fantasía, e inculcamos eso, épica, o que se dice, es decir, como a realidade non chega hasta determinado punto de nivel, de altura, lle vamos a dar a énfase que consideramos para conseguilo, ¿no? Eu creo que foi o que fixo o alcalde onte e o que fixo ahora Xulio Calviño.
Teresa.
A ver, derivamos un pouco o tema. Empezamos co discurso do alcalde. Xulio tuvo que esgotar 20 minutos de discurso para blanquear un discurso absolutamente improcedente do alcalde. Todas estas reivindicacións do alcalde, que sempre son contra alguén, pero sempre son contra alguén que osa levantar a voz contra as súas actuacións. A mí parecenme improcedentes. O alcalde non levanta a voz hacia o goberno amigo, que é quen de resolver todos estes ultraxes históricos. O alcalde aínda non levantou a voz para preguntar que cando veñen a Galicia os trens abril. Non o preguntou ni siquiera. O alcalde está calado co tema do AVE por Cercedo. Ve como ano tras ano consumimos orzamentos en estudios xeolóxicos que eu xa non sei que máis van a estudar. Total, para decirnos que non vamos a ter o AVE por Cercedo, porque nunca tivemos ese compromiso. A máis, todos os compromisos electorais de Sánchez e de Besteiro pense truncados agora con non aprobar os presupostos. Pospoñer os orzamentos nacionais supón paralizar todas as promesas electorais da campaña. Xa o anunciábamos. E tamén o BNG queda os pés dos cabalos, porque os compromisos coa AP9 quedan truncados. Non sabemos se vai haber rebaixas na AP9, non sabemos se vai haber transferencia, máis ben sabemos que non vai ser así. Eu digo, cal vai a ser o posicionamento do BNG ante este segundo incumprimento da promesa de investidura de Sánchez. Pero bueno, non quero derivar o meu discurso por esa línea, porque no que estábamos centrados era no discurso de onte, un discurso que tiña que ser institucional, e que non o foi en absoluto, e que foi como unha recriminación de o profesor cabreado porque non dan atallos alumnos. Non sei se eso o a bocas carrabias, pero desde logo, a mí non me gustou o discurso de onte e pido que non se repita nun acto institucional.
Xulio, rematas.
Bueno, por suposto que estou en absoluto desacordo. Eu creo que, e aí estás ti para corroborarlo ou non, eu creo que incidín naqueles aspectos nos que a propia directora do programa nos pide que incidamos.
Non me metades.
Aqueles puntos, resaltou aqueles puntos do discurso da alcalde que lle pareceron dignos de comentar. Eu o fixen, é certo, sin ese carácter institucional que eu penso que onte lle deu. Eso está clarísimo. Está clarísimo, sin esquecer que onte tamén é o día de defender a cidade. É o día de cantar as verdades do barqueiro, que son as que comentei. Agradezoche que, Olaya, que lle chames inexactitudes. Si estivéramos na política nacional, me estarías chamando mentiroso, compulsivo, etcétera, etcétera. Agradezoche, pero eu penso que, salvo, evidentemente, recordar que non era o BNG con esas siglas, sino os antecedentes do BNG, creo que ademais estaba desdiscutindo as bases constitucionais galegas, algo así, non me lembro. A verdade é que aí teño unha pequena nebulosa que para a memoria non sou.
Espera, que me parece que está Olaya. Dani, por favor, que quero escritar Olaya. Olaya,
no, digo que eran contextos políticos distintos, eran contextos sí, políticos onde todo se estaba a facer de novo.
Pero entonces, claro, hacer... pero se estaba dicindo que a autopista era unha navallada para Galicia.
Era unha navallada para Galicia. O trazado que tiña, que recorda que foi modificado, era, bueno, e non o decía o BNG, o decían os veciños de Vilaboa. Non
mira,
era o BNG que non existía, nin o nacionalismo, sino que eran os veciños de Vilaboa.
Mira, ahí están
los cuestión, feitos. A cuestión de que era una alusión clarísima contra o partido político do BNG porque está na oposición de Vigo. Eso é o feito real.
Pero é recordar algo absolutamente vital para o que foi o
improcedente ese día
da nosa cidade. Algo absolutamente vital. Que algúns queramos esquecer a nosa historia. Pois pode ser, pero non nos poden calar, non nos poden calar. Igual que fomos excesivamente exquisitos, na miña opinión, excesivamente exquisitos, posiblemente con unha grandísima boa intención de non decir absolutamente nada crítico, casi respecto ao bloque, aínda que inmediatamente despois se nos contestou de unha maneira pouco elegante por parte do bloque nas eleccións autonómicas, de ser moi conscientes do que é a coxuntura, do que hai que convén falar e non convén falar, a historia e os grandes fitos están aí e hai que telos moi presentes porque son un exemplo para a política diaria, tamén para a política diaria. En efecto, hai un concelleiro, bueno, hai un grupo municipal neste síntese que está dicindo absolutamente que no a todo o que se fa nesta cidade. Absolutamente que no a todo. O último, bueno, é igual,
bueno,
non vamos en
casa. En calquera caso, sí.
Penso que este tema se resume en sí. Que onte acudimos a unha boda na que os cuñados abroncaron os novios. E non pode ser así. Ti podes levarte ben, mal ou regular cos cuñados, pero na boda do sobriño tens que manter as formas e o alcalde non soubo facelo.
En calquera caso, non deixa de ser, bueno, pois unha mostra máis deste enfrontamento continuo que hai en moitos ámbitos. Quen ten razón ou non, pois eso o deixamos para cada un, tanto
pero,
tertulianos como tamén para tamén para os ouvintes. Sí, Xulio.
A anorexia institucional de esta cidade sigue estando aí. O abandono por parte da Xunta a esta cidade sigue estando aí. Esos son feitos absolutamente claros e demostrables. Están aí.
Y luego podremos analizar dentro de dos años, podremos analizar dentro de dos años cantos de estos éxitos realmente van a salir adiante. Yo creo que eso también será interesante y yo espero contar con vos también para esto.
Pero o que no íbamos a hacer, desde luego, es meter los proyectos y los estudios que ya están feitos, nunca y son, y dejarlos morrer y tener que empezarlos de nuevo. Que foi o que fixo unha ministra de Transportes, unha ministra, non sei se se chamaba de Fomento naquel INTE, que ademais é da provincia de Pontevedra. Uh-huh. É tremendo, é tremendo.
Bueno,
eso é o que non faremos.
É un tema se ben interesante.
Se podrá haber motivos orzamentarios, podrá haber o que sexa, pero que unha ministra que ademais é de Pontevedra faga que caduquen os estudios realizados por anteriores ministros, é algo absolutamente impresentable. Eso está aí. E agora xa escoitaxe a Teresa, que non se vai a facer o de Cerdedo. Parece que é o que están deixando empezar caer.
Que no, bueno, no, pero quen está gobernando, quen está gobernando en Madrid, Xulio?
Non o vai facer o actual goberno de Sánchez. Eso é o que dicen. Eso é o que dicen, non o vai facer o actual goberno.
Veña, xa está dito, vamos a escoitar a Xulio. Veña, Xulio, rematamos.
A pesar do que diga a Xunta de Galicia, farase.
Bueno, pois poderíamos estar así todo o día, dende logo que o que está claro é que aquí neste ámbito, bueno, pois hai moitas cuestións aínda por limar e por resolver. Caballero de Uonte, a súa interpretación da cidade, a min me parece tamén para reflexionar, bueno, pois si a interpretación de Caballero ten que ser a interpretación de Vigo ou viceversa. Pero bueno, pois eu son das que creo que cada un ten a súa opinión e que é moi interesante que se dean os argumentos para que cada un tamén reflexione e construa, bueno, pois o seu criterio propio, que eu creo que isto é o máis interesante da nosa sociedade, que cada un poida tamén emitir a súa opinión. Así que moitísimas grazas a vos pola vosa. Hola, Fernanda Davila. Graciñas.
Grazas a vos, bons días.
Graciñas, Teresa tamén, unha aperta.
Gracias, aperta, disfrutar de la Semana Santa.
Igualmente, Teresa, y también para Xulio Calviño. Xulio, que teñas uns festivos
aperta
felices. Apertas.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Ladín, de Ferrol a Verín, de Compostela ao Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En A Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
La Semana Santa no nos está dando muchas oportunidades de hacer planes en el exterior, pero les vamos a proponer un plan, bueno, pues podemos decir a mitad-mitad, un poquito en exterior, pero un poquito también a cubierto, porque la Festa do Requeixo de As Neves, que se inaugura este próximo viernes, tiene unas grandes carpas y esto nos va a permitir que podamos disfrutar de la gastronomía, pero, bueno, pues sin sufrir estas lluvias tan heladas que nos están visitando en esta primavera. Alejandro Martínez, presidente de la cooperativa Condado Paradanta, buenos días.
Hola, buenos días.
Festa do Requeixo, Alejandro, y bueno, pues una vez más, el tiempo no es condicionante, lo importante es el requeixo, y en esto ustedes, bueno, pues tienen muchísima experiencia. A mí me encanta su fiesta porque es, bueno, pues la exaltación de un producto que en otros puntos de Galicia no es, bueno, pues relevante, importante, pero que ahí es una institución, y precisamente eso se ha visto este año, Alejandro, porque se ha homenajeado, bueno, pues a familias, a mujeres que tradicionalmente han mantenido la receta y el buen hacer, ¿no? Porque estamos hablando de un producto que, bueno, pues es del ADN de la zona de Condado Paradanta.
Sí, el requeixo de Amel de As Neves es un producto identitario de As Neves y evidentemente, pues es tradición, es familia, es historia, es patrimonio, porque nuestros antepasados lo elaboraban desde hace muchos, desde tiempos inmemoriales. Hay quien eran sus abuelas quien lo hacían, y hay otros, como en el caso mío, que era mi abuelo, uh-huh, el que cocinaba bien y elaboraba un requeixo que cuando era pequeño me daba la merienda y era algo tan delicioso que lo único que hace es excitarme las papilas gustativas.
Bueno, creo que además es su abuelo que iba a caballo a vender el requeixo a otras comarcas, ¿no?
Sí, era antiguamente pues no había, las carreteras no llegaban a la aldea de mi abuelo, que es Cerdeira, y entonces el medio de comunicación eran los caballos. Él tenía su caballo, igual que otras familias tenían también, y cuando iban a los mercados, a aldeas Neves, o bien a cualquier feria, Cañiza, Puntareas, pues iban sobre sus caballerías y llevaban lo que para intercambiar productos, para tener algo de dinero para poder hacer las compras cotidianas, o peixe, uh-huh, o lo que fuera.
Alejandro, ¿ha cambiado la receta? ¿Hasta qué punto se sigue manteniendo esa receta tradicional cuando ya estamos hablando, bueno, de productos que se hacen ya con unas dimensiones y unas cantidades que ya no son las de antaño? ¿Se sigue manteniendo la receta?
Por supuesto que sí. Tú piensas que si pensamos en la miel, son las abejas quienes elaboran la miel. Nosotros lo único que hacemos es cogérsela y envasarla. Y si pensamos en el requeixo, solo es lo que nos habían enseñado las abuelas y los abuelos. Leche, cuajo, fermento láctico, tradición y cariño, no hay más.
¿Cuesta mucho mantener esa tradición cuando ya, digamos, las comunidades sociales y económicas ya no están tan vinculadas con el banco, cuando ya no hay esa vaquiña en la casa o esas vaquiñas en la casa? ¿Cuesta mucho mantener la receta tradicional en estas circunstancias actuales?
Entiendo que no, porque lo importante es tener ganas de hacerlo, ser creativo y disponer de buena leche producida en Galicia y buenas manos de artesanos que elaboren estos productos y buenos apicultores que cuiden de sus abejas. O sea que la fórmula es fácil de mantener siempre que haya cariño. No hay más.
Bueno, pues con ese cariño se organiza esta festa do Requeixo Edomel, que arranca el viernes, ¿verdad, Alejandro? Que están ya, supongo que con todo listo.
Sí, ya tenemos todo preparado, encaminado. Hay el montaje del puesto donde esperamos a milleiros o miles de personas que vengan a degustar el requeixo con miel y después las tartas que elaboramos. Y luego pues la crema de requeixo con chocolate blanco y vainilla, más el crumble y los frutos del bosque, pues eso está en proceso. Además, como dicen, lo elaboramos just in time, o sea,
en el momento. En el momento, claro. Y una de las cosas más sorprendentes es que uno va a esa fiesta y descubre que el requeixo no solo es un postre, ¿no? Que puede estar presente, digamos, también en las comidas. Que nadie se piense que a esta fiesta gastronómica solo se va a tomar postre, ¿verdad, Alejandro?
Desde luego que no. De hecho, pues este año tenemos a Begoña Vázquez, cocinera, tiene su restaurante allí en Berín, pero tiene su propio programa en la televisión gallega y muestra ya desde siempre grandes elaboraciones del requeixo, tanto para salados como para dulces, primeros platos, segundos, entrantes, o sea, porque realmente lo que tenemos aquí en Galicia, entre los artesanos, los cocineros y demás, es solo y tan solo creatividad y cariño, creer lo que se hace, no es más.
Bueno, pues a partir de este viernes que arranca esta fiesta, creo que a partir de las 11 de la mañana se abre esa feria que va a estar abierta pues tanto el viernes como el sábado. Y nos decía el alcalde hace unos días que además con exposición de la camelia, que va a ser la primera edición, este año el sábado arrancará esa exposición con la apertura de la carpa. Tienen rally de coches clásicos, tienen música tradicional transfronteriza, tienen, bueno, pues el requeixo, que es el centro, no les falta nada, Alejandro. Ni siquiera las ganas de fiesta y de celebrarlo, ¿no?
Claro, y encima vamos a tener la suerte que todo lo que tiene que llover lo llueve ahora. El jueves ya empieza a amainar, el viernes apenas hará presencia la lluvia y el sábado con sí, con sa. O sea que tenemos todos los elementos para pasar unos grandes días aquí en la Feria del Requeixo de Meldas Neves.
Para disfrutarlo. Y además, para aquellos, bueno, pues que no lo hayan probado el requeixo, tienen la oportunidad perfecta para hacerlo. Y vamos a terminar con un dato importantísimo y objetivo. Como usted, Alejandro, siendo de Madrid y geógrafo de formación, ha acabado en el mundo del requeixo. Algo tendrá el requeixo. Y algo tendrá las Neves.
Claro, he tenido la suerte de aun siendo el primer madrileño de mi familia, he tenido la suerte de, a los pocos días de haber nacido, venir a comer tierra aquí a las Neves. Y después, la suerte de mi abuelo era un gran cocinero, y elaboraba el requeixo y me daba unas meriendas que cuando dejó de estar y no las podía hacer, pues el crear esta cooperativa supuso asegurarse poder seguir comiendo requeixo a la merienda, a la comida, a la cena, y en el desayuno también está bueno.
Alejandro, los sabores de la infancia, eso tiene un valor incalculable, así que muchos lo van a poder recuperar este fin de semana y durante todo el año, porque hay requeixo creo que todo el año, Alejandro, y esto es un valor incalculable porque en muy poquitas ocasiones podemos recuperar los sabores de la infancia, así que yo creo que es una oportunidad magnífica para hacerlo este fin de semana. Alejandro, muchísimas gracias, que sea un éxito como siempre esta Festa do Requeixo Emel de As Neves.
Gracias y os esperamos aquí a todos.
Ahí estaremos, un abrazo, gracias.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado para Danta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Nos vamos y nos vamos contándoles que esta mañana Abel Caballero ha estrenado un nuevo servicio de alquiler de bicis eléctricas en Vigo, que está disponible el servicio en 7 aparcamientos de la ciudad, en la Avenida Castelao, Genaro de la Fuente, Policarpo Sant, en el de Areal, el Pintor Colmeiro, el de Urzaiz y en el de Plaza de Independencia.
Hoy presentamos los nuevos servicios de movilidad eléctrica en Vigo. Habrá 10 bicicletas en cada uno de los aparcamientos, un total de 7 aparcamientos, y las bicicletas están a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler. Se pueden devolver en cada uno de los aparcamientos, se puede hacer reserva previa y está acogido al programa MOVES, Proyectos Singulares, de fondos Next Generation pagados desde el Gobierno de España. Los aparcamientos en los que se pueden alquilar estas bicicletas eléctricas son el de la Avenida de Castelao, Genaro de la Fuente, Policarpo Sanz, Areal, Pintor Colmeiro Urzaiz y Plaza de la Independencia.
Un nuevo servicio a disposición de los vigueses, este alquiler de bicicletas eléctricas de Vigo, que ya están disponibles cuando el tiempo lo permita, seguro que serán bastante útiles. Y así nos vamos, recordándoles que tenemos por delante todavía horas de lluvia y de frío, un tiempo que nos va a acompañar prácticamente toda la Semana Santa, aunque es verdad, como acaba de contar ahora Alejandro Martínez, que poquito a poco, según nos vayamos acercando al fin de semana, la cosa mejorará un poquito. En cualquier caso, disfruten los festivos, disfruten esta Semana Santa los que puedan y ya saben que pueden seguir informándose en Radio Voz y en La Voz de Galicia. Nosotros regresamos el lunes a las 12 del mediodía. Que lo pasen bien y sobre todo sean felices.